Hello, hello, bienvenida a Mujer Versátil. Yo soy tu host, María José Maza, y soy coach de amor propio para citas y relaciones. En el capítulo anterior analizamos por qué a las mujeres les cuesta tener opciones cuando salen a citas y qué es lo que generalmente les sucede por no tener esas opciones. Si no las has escuchado, ve y escúchalo ahora para que puedas realmente comprender el capítulo de hoy. Entonces, comenzamos. Si estás aquí es porque has decidido dar ese gran paso de empezar a salir de nuevo y conocer a diferentes hombres. Y este es un momento muy emocionante para ti porque generalmente en esta fase toda mujer comienza a imaginarse a quién podría conocer, cómo será él y sobre todo cuánto tiempo te tomará conocer a ese hombre ideal. Y es por eso que antes de ir a abrir las aplicaciones de citas, quiero que te tomes un momento para ti, para respirar profundo y pensar detenidamente qué expectativas tienes sobre lo que va a suceder ahora que estás en el juego de las citas. Y vamos a comprobar juntas cuál es la realidad de alguna de esas expectativas que puedes estar teniendo. Porque sea cual sea tu edad, es muy fácil dejarse atrapar por la emoción de todo y comenzar a imaginarse resultados antes de conocer a alguien. Por lo tanto, controlar tus expectativas cuando salgas a citas no solo te va a ayudar a sentirte bien contigo misma, sino que además podrás crear conexiones increíbles y emocionantes que podrían conducirte a una relación formal o tal vez algo casual o incluso hasta una amistad. Pues bueno, tú lo decidirás. Y como ya sabemos que no toda cita que tengas va a funcionar porque tú no eres mujer para todo hombre, ni todo hombre que conozcas es para ti, antes de salir a conocer más personas, tienes que definir qué es lo que buscas, qué es lo que quieres tener. ¿Acaso quieres algo casual, algo formal? Pues yo en este capítulo voy a asumir que deseas tener una relación seria, exclusiva o comprometida con alguien. Por lo tanto, ¿por qué es importante saber qué es lo que buscas antes de ir a citas? Para que no te suceda lo de siempre, y que es perder el tiempo con las personas equivocadas. Cuando tú tienes claro qué es lo que buscas, puedes diferenciar quién sí te conviene de quién no te conviene, porque el mundo de las citas es prácticamente como ir a comprar a un supermercado. Y podrá escucharse un poco raro, pero es un ejemplo que quiero ponértelo para que entiendas la dinámica de cómo eliges cuando vas a las citas. Porque una realidad que a veces nos cuesta aceptar es que todos somos productos en el supermercado de la vida. Todos queremos vender algo o nos quieren vender algo. Ya sea que estemos tratando de impresionar a alguien para conseguir un trabajo o impresionar a una persona en una cita, pues nuestras vidas siempre están llenas de situaciones en las que buscamos persuadir a alguien o conquistar algo. Y muchas veces la palabra vender se la suele asociar con connotaciones negativas. O sea, nos imaginamos como a vendedores codiciosos, deshonestos y dispuestos a decirnos cualquier cosa solo para conseguir una venta. Pero la verdad es que todos somos vendedores hasta cierto punto y necesitamos serlo, porque vender es prácticamente comunicar el valor de algo. Entonces, venderse a uno mismo significa comunicar tu valor, y esa es una habilidad necesaria que todos deberíamos aprender. Porque la verdad es que no importa mucho lo hábil o talentosa que puedas ser en algo. Si no sabes cómo venderte a los demás, nadie podrá comprar tu idea o conocer esa maravillosa visión que tienes sobre algo. Entonces necesitas habilidades comunicativas para transmitir quién eres y qué quieres. Entonces, cuando vamos a citas, es como ir a un supermercado, donde te encuentras con diferentes personas que buscan impresionar a alguien para obtener algo a cambio. Esa es la dinámica natural que hasta las especies animales, o sea, los machos, tienen hasta un ritual, un bailecito que hacen para impresionar a la hembra y poder crear descendencia con ella. Entonces, si tú vas al supermercado y ves un producto que te agrada y que te llama la atención, tú agarras ese producto nuevo que no conocías y comienzas a analizarlo, ¿verdad? O sea, comienzas a ver la forma de su envase, la cantidad que viene, lees la marca, te fijas los detalles, el color, lees las etiquetas, miras los ingredientes. Y si sientes que te da un buen feeling de que te va a dar lo que necesitas, pues solo ahí decides darle una oportunidad y probar ese producto nuevo a ver qué tal. ¿Verdad? Ok, entonces, si nosotras como mujeres estamos cansadas de elegir el mismo producto de siempre, ¿qué es lo que haces? pues eliges otro para probar algo diferente. Lo mismo sucede en el mundo de las citas, en el mundo de las relaciones. Y si te pongo este ejemplo, repito, no es para clasificar a las personas, sino para que entiendas la dinámica de elegir a alguien. Cuando tú te cansas de elegir el mismo tipo de hombre, siempre te dices, bueno, ahora yo voy a elegir a alguien diferente. Pero ¿qué sucede cuando vas al supermercado de la vida, cuando vas al mundo de las citas y no tienes claro qué es lo que quieres comprar o encontrar? ¿Qué va a suceder si tú vas al supermercado sin saber qué es eso nuevo que quieres encontrar y que además vas con mucha hambre, con muchas ansias de ya encontrar a ese alguien diferente? Pues te va a pasar lo de siempre. Llegas al supermercado y te compras cualquier pendejada que ves y que por lo general no suele ser nada saludable porque, claro, vas a elegir algo súper rápido para comer porque tienes mucha hambre, o tal vez elegirás lo primero que te ofrezcan al llegar, o incluso si es que ya definitivamente vas con mucha hambre, por ende estás muy ansiosa, no quieres ponerte a buscar o probar cosas nuevas, entonces ya vas pensando de antemano, de forma subconsciente, qué es lo que quisieras encontrar para comprarlo, porque como ya lo has comido antes, prefieres ir a lo seguro que por el apuro arriesgarte a elegir algo nuevo y diferente que te sepa feo. Y es que no hay nada peor en esta vida que comer algo nuevo con mucha hambre y que te sepa horrible, ¿verdad? O sea, aquí podríamos aplicar el famoso dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, ¿qué es lo que sucede en cambio si vas al supermercado después de haber comido? Es decir, cuando ya no tienes hambre y que a pesar de que no sabes exactamente qué es lo que quieres encontrar, vas con una sensación más de calma porque no estás con hambre. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Pues bueno, como no tienes hambre y tienes la barriga llena y estás relajada para poder buscar con calma, vas al supermercado sin apuros y compras solo lo que necesitas. Lo mismo aplica en las citas. Si tú vas al mundo de las citas hambrienta de amor, sin saber qué es lo que quieres, vas a volver a elegir los mismos patrones de siempre. Subconscientemente lo vas a estar haciendo porque eso es lo que se te es familiar. Es decir, aplicas el más vale malo conocido que bueno por conocer, porque como estás hambrienta de afecto, vas a lo seguro, vas a elegir al mismo tipo de hombre aunque pienses que estás eligiendo diferente. O probablemente puede ser que elijas al primer hombre que te ofrezca un poquito más de interés o de constancia porque no tienes claro aún qué es lo que quieres. Y si estás con mucha hambre es peor porque no te vas a arriesgar a probar algo diferente o tan diferente porque tienes miedo de perder el tiempo con las personas nuevas que aún no sabes si es que realmente van a ser buenas para ti o no. Entonces, cuando no te amas a ti misma, cuando no eres feliz dentro de ti, y como no sabes qué es lo que quieres, y como estás hambrienta de amor, simplemente te conformarás con cualquier cosa o persona que aparezca delante de ti, porque no quieres estar sola. Por lo tanto, vas a estar eligiendo a personas desde un lugar de escasez. Pero cuando te amas, cuando sabes qué es lo que quieres, cuando has hecho tu trabajo interior, cuando amas tu propia compañía y cuando eres feliz contigo misma, es cuando puedes elegir sabiamente qué comprar, porque sabes lo que necesitas y porque no estás hambrienta de amor ni de atención. Así que el primer paso para no conformarte con migajas de amor es definir qué buscas en un hombre. Porque cuando no tienes claro qué es lo que buscas, te cuesta decirle a los incorrectos gracias, pero no eres lo que busco. ¿Y cómo se vería esto en la vida real? Pues bueno, si un hombre te dice que no busca una relación, no te quedes ahí intentando hacerlo cambiar de opinión. Si en su perfil de citas dice busco algo casual, no salgas con él pensando que lo vas a hacer cambiar de opinión, porque él ya de antemano está especificando en su perfil el tipo de conexión que quiere tener. Y si no es el tipo de conexión que tú quieres tener, ¿por qué vas a ir a darle un like? Y peor aún, si es que en su perfil dice que no sabe qué es lo que busca, ¿cómo vas a ir a darle un like si el niño ni siquiera sabe qué es lo que busca? Si tú buscas una relación, solo dale like o sal con personas que te especifican desde el inicio que están en citas porque también están buscando una relación. Y aunque esto parece algo obvio, créeme que a algunas mujeres se les olvida casi siempre, así que prefiero recordártelo a ti para que no se te olvide. Entonces, ahorita estamos ubicadas prácticamente en la etapa previa a las citas, es decir, cuando estás recién conectando con personas a través de apps de citas o cuando comienzas a chatear con alguien que te lo han presentado, ¿ok? Entonces, el primer paso es definir qué es lo que buscas antes de salir. Anota esto, por favor, porque si vas a citas con la expectativa de una relación, pero estás saliendo con personas que te están anticipando que solo buscan algo casual o que ni siquiera saben qué es lo que buscan, la única que va a terminar frustrada aquí eres tú, porque vas a estarle pidiendo las expectativas correctas a los hombres equivocados. Y con esta introducción quiero explicarte que tus expectativas de querer una relación con alguien no están mal. Lo que está mal es que quieras tener una relación con cada persona que conoces. Y es que hasta biológicamente es imposible no tener expectativas. Nosotros los seres humanos necesitamos las expectativas para funcionar. Porque, por ejemplo, tú esperas que el piloto de una aerolínea sepa cómo volar el avión, ¿verdad? Y también esperas que te cierren una herida después de haber entrado a una cirugía, ¿verdad? Entonces, las expectativas son los pilares fundamentales de la sociedad. Tú esperas obtener ese puesto de trabajo. Tú esperas vender más con tu emprendimiento. Tú esperas viajar a algún lado en los próximos 2 meses. O sea, tus expectativas personales son necesarias, porque si no fuera así, no tendrías ideales u objetivos que alcanzar. Y tal vez yo no conozco los detalles exactos de cuáles son tus expectativas personales, pero sé que muy probablemente no son expectativas irrazonables. ¿Y cómo puedo saber esto yo? Porque más allá de los detalles personales de tu vida, lo que todos esperamos son expectativas humanas universales. Es decir, tú esperas sentirte amada, ¿verdad? Y esperas sentirte escuchada. Esperas sentir que importas, que le importas a alguien. Pues bueno, todo eso es humano y universal. Pero a veces y muy a menudo, nuestras expectativas son realmente necesidades tan pesadas que nos hacen hundirnos con personas que no nos convienen. Y es por eso que saber qué esperar de alguien o de algo influye muchísimo en las experiencias en nuestras vidas. Y es por eso que la forma en cómo manejemos las expectativas afecta a todo en nuestra vida, desde las citas hasta la búsqueda de un trabajo y hasta los regalos que pensamos que nos van a dar por nuestro cumpleaños. Y es que todos deseamos, incluso los hombres, todos deseamos encontrar a nuestra alma gemela. Y yo deseo de todo corazón que tú lo encuentres, pero antes de salir a citas debes diferenciar lo que sí está bajo tu control y lo que no lo está, para que dejes de decepcionarte. Comprender lo que sí está bajo tu control y lo que no lo está es la clave fundamental que te ayudará a dejar de sufrir innecesariamente por amor. Y por eso, cuando yo digo que salgas a citas sin expectativas, no se trata de no esperar nada de nadie, sino de tener expectativas realistas de las cosas que sí puedes controlar hasta cierto punto. Porque cuando hay cosas que están fuera de nuestro control, debemos mantenernos abiertas a esperar lo inesperado. Y esperar lo inesperado no necesariamente significa que va a suceder algo malo, porque también puede ser que te llegue algo 1000 veces mejor de lo que esperabas. Aquí todo depende de tu actitud mientras esperas. Pero cuando hay situaciones que están fuera de nuestro control, como el hecho de que alguien te busque, te contacte o sea constante, debes mantenerte abierta a la posibilidad de que esa experiencia que estás viviendo con un hombre en particular puede resultar totalmente diferente a lo que te has imaginado. ¿Me entiendes? O sea, salir sin expectativas se trata de tener flexibilidad en tus expectativas y estar dispuesta a cambiar de rumbo sin culparte a ti misma por no haber obtenido el resultado que buscabas, especialmente si ese resultado depende de otra persona. Y ahora te lo voy a explicar con otro ejemplo. Digamos que tú buscas un trabajo. Por un lado, tienes la expectativa muy positiva de ser contratada rápidamente. Y por el otro lado, tienes la expectativa muy negativa de que nunca volverás a trabajar, de que nadie está contratando en estos momentos. Entonces, con el primer pensamiento, tú piensas, voy a ser contratada rápidamente. Pero, oh sorpresa, pasa el tiempo y comienzas a frustrarte porque nadie te llama. O no te llaman de los lugares que querías. Pero como eres muy positiva y tú siempre consigues lo que quieres, comienzas a buscar otras opciones y envías más currículos a más empresas. Pero el tiempo sigue pasando y te comienza a entrar la desesperación. Mientras tanto, por el otro lado está el pensamiento negativo, que en este caso, como nadie te llama, tú te dices, tenía razón. O sea, es muy difícil que me contraten en estos tiempos tan difíciles. Ni siquiera me han llamado, yo sabía que esto iba a pasar. Es decir, comienzas a tener una profecía autocumplida. Tú te dijiste que nadie te iba a contratar y efectivamente la vida te da la razón. Nadie te llama ni te contactan. Pues bueno, esa forma de pensar también lo podemos aplicar al amor. Puedes tener en este momento la expectativa de querer encontrar rápidamente el amor en la primera cita. O sea, aquí ya estás siendo muy positiva. O tienes la otra expectativa de que nunca vas a encontrar al hombre de tu vida. Aquí ya estás siendo muy negativa. Por un lado, con el pensamiento de Disney, diría yo, que estás teniendo mucha inocencia o ingenuidad, por decirlo de alguna forma. Y bueno, no digo que no sea posible, pero según mi experiencia y las estadísticas, es muy poco probable que encuentres a tu alma gemela en la primera cita. O sea, porque en el mundo de las citas necesitas habilidades de conexión, no es como los cuentos de Disney. Pero bueno, por un lado estás siendo muy entusiasta por encontrar a ese hombre ideal, no pierdas esa pasión, por favor, manténla. Pero ese es un extremo de una expectativa. Y por otro lado, tenemos el pensamiento negativo, que es la expectativa de que nunca encontrarás a ese hombre que tanto deseas tener. Entonces, probablemente tienes ahora dos expectativas en dos extremos opuestos en tu mente. Un día pasas de estar muy segura que encontrarás a tu hombre y otro día estás en la rebaby diciéndote que el amor no es para ti, que no hay ningún hombre allá afuera para ti. Y pues bueno, yo creo que las mujeres siempre oscilamos entre un extremo al otro. Pasamos de blanco a negro en cuestión de segundos. Pero, como ya sabemos que en la vida todo es cuestión de equilibrio, ¿cómo encontramos entonces ese punto medio, ese punto de equilibrio en nuestras expectativas? Porque, o sea, obviamente no podemos andar por la vida con pensamientos tan negativos y tampoco podemos andar por la vida con pensamientos tan ilusorios pensando que al primer encuentro vamos a encontrar al hombre de nuestros sueños. Entonces, ¿cómo encontramos ese punto medio? Lo encontramos volviéndonos conscientes de lo que sí está bajo nuestro control. Cuando eres consciente de lo que sí está bajo tu control, tu actitud cambia frente a lo que te sucede. Que en el caso de la búsqueda de empleo, lo que sí está bajo tu control es investigar el mercado laboral a fondo, hacer contactos y postularte a todos los puestos para los que sí calificas. Y sobre todo, ser capaz de esperar con una actitud positiva. Porque si el plan no funciona, cambias el plan, pero no el objetivo, ¿verdad? Entonces ahí ya estás teniendo una expectativa diferente que está en el medio y que es que algún día, en algún momento, encontrarás un trabajo. Pues bueno, lo mismo sucede con las expectativas del amor. Cuando eres consciente de lo que sí está bajo tu control, entiendes que para encontrar a tu pareja ideal, primero debes trabajar en ti, luego despertar tu intuición y finalmente definir qué es lo que quieres tener. Y quiero que notes esto, por favor, porque si me estás escuchando, te darás cuenta que yo ahora en este capítulo, lo que te estoy hablando es básicamente sobre la importancia de definir qué es lo que buscas en las citas, qué es lo que quieres encontrar. Pero esas dos acciones previas que te acabo de decir, que son hacer tu trabajo interior y despertar tu intuición, son dos acciones sumamente importantes y necesarias que también deberás hacer en algún momento de tu vida si es que realmente quieres dejar de atraer a los hombres incorrectos y comenzar a crear relaciones saludables y duraderas en el tiempo. Sin embargo, definir ahora qué es lo que buscas es una acción que por lo menos te dará un sentido de orientación en el mundo de las citas. Será como tu brújula. Entonces, cuando sabes con claridad que debes trabajar en ti, que debes tener una intuición bien activada y que debes saber qué quieres con un hombre, cuando tú tienes claro eso, vas después al mundo de las citas a darle likes a los hombres que van acorde a eso que buscas y luego podrás tener encuentros con esos hombres y conocerlos en persona, no solo por chat, porque las personas se las conocen en persona, ojo, recuérdalo. Entonces, cuando tienes esta claridad, ya estás teniendo ahí otra expectativa muy diferente a las dos iniciales y que es que algún día, en algún momento, conectarás con el hombre de tus sueños. ¿Capichi? Bien, yo sé que sí. Y ojo, yo sé que a la mujer, como ya lo expliqué en el segundo capítulo de este podcast, le cuesta salir y conocer a varios hombres al mismo tiempo mientras está soltera. Pero voy a hablar de ese tema en otro capítulo, cómo tener citas rotativas, porque ese es el siguiente paso que se da después de definir qué es lo que buscas. Pero en este capítulo estamos ubicadas en la etapa previa a salir con esos hombres. Entonces, hasta ahorita ya sabemos que querer una relación es una expectativa saludable. Lo que no es saludable es quererlo con cada persona que conocemos, porque eso solo nos llevará a la angustia y al sufrimiento, correcto. Entonces, el primer paso para atraer a tu alma gemela, para atraer a ese hombre que tanto anhelas, es saber qué es lo que quieres. Tienes que salir al mundo de las citas, al mundo de los hombres, con esa claridad en la mente. Porque si en algún momento llegas a salir con hombres buenos, que te tratan como una reina, pero que no tienen o no sientes que tienen esa conexión que buscas, podrás despedirte de ellos sin temor y con mucho agradecimiento por el tiempo compartido en esa interacción. Muchas mujeres temen rechazar o decirle adiós a un buen hombre que no les gusta del todo, pero que como las trata muy bien, temen ser mal vistas o ser vistas como las exigentes y por eso prefieren de forma inconsciente seguir saliendo con ellos hasta que hagan algo malo o prefieren ser dejadas o rechazadas por ellos, porque ahí sí van a tener una excusa real para decirse: yo sabía que ese hombre no me convenía. Por eso se dice que el ser humano es tan extraño porque necesita de malas experiencias para aprender a amarse y valorarse. Pero cuando sabes qué es lo que quieres, puedes realmente ser honesta contigo misma y con los demás, y así también les ahorrarás mucho tiempo a otras personas. Y eso también aplica para los hombres. Así que por favor, cuando conozcas a alguien que sientas que no es para ti, solo dile gracias y evítate el autosacrificio. Porque cuando te encuentras con alguien cuya alma no está alineada a la tuya, solo envíale amor y continúa con tu vida. Y es que todos queremos irnos después de una cita con una sensación de éxito, con esa promesa de que pueda haber una segunda posible cita y que esa cita podría convertirse en una relación. Pero ir a citas con la expectativa de algo, ya sea grande o pequeño, solo te estará preparando para el fracaso. Porque a veces las personas no pueden estar a la altura de ese concepto que tú ya tienes en la mente, y eso hace que vayas a cada cita sobreestimando el posible éxito que esa cita puede tener. Y resulta que cuando conoces finalmente a la persona en persona, solo terminas sintiéndote más defraudada y confundida acerca de por qué las cosas no pueden ser como tú te las imaginas. ¿Y quién quiere sufrir eso una y otra vez? Pues yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces, el objetivo de las citas no es solo conseguir el hombre, el objetivo es conocerte en ese proceso, descubrir qué es lo que realmente quieres de un hombre, de una relación. Se trata de aprender a no tomarte nada personal y a no odiar, ni exigir y no tener resentimientos hacia quienes no te pueden dar lo que tú esperabas. Debes aprender a mantener la calma mientras conoces a hombres potenciales. Porque, ¿quién no ha tenido alguna vez, o sea, una de esas primeras citas tan mágicas de unicornio, donde todo lo que dicen, todo lo que hablan, todo parece ser demasiado perfecto para ser cierto? O sea, tú comienzas a pensar que finalmente has encontrado esa persona ideal por la que tanto has rezado. Y sentir eso con alguien es realmente increíble. O sea, es increíble encontrar a alguien que al parecer era lo que tanto le pedías a Dios. Y eso suele ser a veces más que suficiente para hacernos una película en nuestra mente y pasar días, incluso semanas, con tanta ilusión. Pero llega un momento, de repente, en el que te das cuenta de que hay una muy delgada línea entre ser positiva sobre lo que podría suceder con esa persona y entre ser demasiado apasionada por lo que quieres que suceda con esa persona. Y es ahí cuando entras en modo overthinking, es decir, comienzas a pensar demasiado las cosas y comienzas a dudar y te preguntas: ¿acaso esto será real? ¿Todo esto tan mágico que estoy viviendo será cierto? Este man parece muy perfecto, algo malo debe tener. Pues bueno, esa delgada línea, ese momento de análisis, de reflexión entre ser positivas por lo que podría suceder y apasionarnos u obsesionarnos por el resultado, es una línea que muchas personas pisan y que no saben qué es lo que realmente deberían hacer en esa primera etapa de las citas. Y aunque muchas quisieran emocionarse cuando conocen a alguien prometedor, y deberías hacerlo, no te digo que no, pero es precisamente en esas primeras semanas de las citas donde ocurren un mix de emociones y donde ocurren los momentos más críticos en el que realmente tienes que averiguar si es que eres compatible con esa persona, o tal vez son solo tus hormonas que te están nublando la razón y que te están haciendo verlo a él más de lo que realmente es. Porque las primeras semanas de citas es prácticamente el momento cúspide en el que ambos tienen que ver si es que quieren hacer el esfuerzo de estar realmente juntos o no. Esa etapa del cortejo o de las citas es donde tú y él, a medida que salen, van sintiéndose el uno con el otro para ver si pueden tener realmente una relación y si es que pueden hacer una buena pareja en el futuro. Los dos deben evaluar si son o no una buena combinación. Entonces, cuando tú crees que sabes lo que quieres, si la persona que estás a punto de conocer o que estás conociendo tiene una gran probabilidad de convertirse en tu compañero de vida o en tu novio, tú seguramente te preguntas: ¿acaso él no debería saber o entender cuáles son mis expectativas con él o con esta cita? ¿Acaso él no debería saber lo que yo espero de él? Pues bueno, Es aquí precisamente donde se genera uno de los más grandes errores que cometen las mujeres cuando salen a citas, diciendo exactamente qué es lo que quieren encontrar en un hombre. El mayor error que comete la mujer en las primeras citas es decirle al hombre textualmente todo lo que quiere en un hombre. O sea, mi amor, tú le acabas de entregar el mapa con el camino exacto de cómo llegar a tu corazón. Porque créeme, que por las siguientes 2 semanas vas a tener todo eso que le acabas de decir. Claro, si es que él quiere algo a cambio de ti. Y puede ser, no digo que no, puede ser que sea algo bueno, pero también puede ser que sea algo que solo lo beneficiará a él. Es decir, si te gustan las flores, los chocolates, los mensajes de buenos días, las llamadas antes de dormir, todo eso lo tendrás. Lo tendrás por los siguientes días y tú pensarás que él está siendo realmente romántico y que está interesado en ti, que tiene iniciativa propia y que hace exactamente lo que a ti te gusta. Y claro que sí, pues si le acabas de decir exactamente lo que tiene que hacer para que tú te enamores. Y resulta que después de unos días o semanas, parece que los dos estuvieran en una insta relación. Insta por instantánea, ojo, porque no son nada aún oficialmente. Pero al parecer los dos fluyen de una manera tan mágica que no te lo puedes creer, pero que disfrutas sentir eso con él. Y una vez que pasa el tiempo y que él se da cuenta que tú ya estás metidísima con él, es cuando él comienza a retroceder. ¿Te ha pasado? Que de repente él ya no te escribe. Lo sientes más distante, te dice que está ocupado. Es decir, después de haberte bombardeado con actos, entre comillas, con actos de amor, de interés, de preocupación por ti, él comienza a alejarse de ti. O realmente es ahí cuando él comienza a darte o a demostrarte lo que él realmente tenía para darte. Pues bueno, todas hemos tenido a alguien así en algún momento de nuestras vidas, que alguien que nos ha bombardeado de amor desde el inicio. Pero hay algunas que tenemos la dicha de reconocerlo a tiempo. Pero hay otras que no. Por ejemplo, como lo que le sucedió a las mujeres con el estafador de Tinder. ¿Sí se vieron esa película? Que él las bombardeó con actos de amor, con detalles, con mensajes románticos y tan prometedores de que eres la mujer de mi vida, me voy a casar contigo, vamos a tener hijos, vamos a vivir juntos. Pues eso, queridas niñas, eso es el love bombing, el bombardeo de amor. Y eso es un intento de influir y cautivar a una persona mediante acciones y gestos románticos exagerados que suele suceder demasiado pronto. Y ese es un tema que también voy a hablar en otro capítulo, porque a veces ni siquiera es cuestión de que tú le digas a un hombre qué es lo que quieres exactamente. Porque como te dije, las expectativas de sentirte amada, apreciada y valorada son expectativas universales. Entonces, para los hombres narcisistas que están acostumbrados a jugar estos juegos, tienen una gran habilidad extraordinaria para saber qué decir en el momento adecuado. Ellos buscan que todo sea más intenso de lo normal y lo justifican en que se trata de amor verdadero. Y una gran mayoría de mujeres caen en esa trampa. ¿Y por qué caen en esa trampa? Por 2 cosas. Primero, porque piden las expectativas correctas a los hombres equivocados. Y 2, porque no saben leer las banderas rojas. ¿Y por qué no saben leer las banderas rojas? Porque no tienen la experiencia de leer las intenciones en la gente. ¿Y cómo aprendes a leer las intenciones de la gente? Saliendo a socializar, saliendo a citas rotativas, pero sobre todo, estudiándote a ti misma. Y es que la mujer tiene la gran habilidad de convertir a cualquier hombre, en su alma gemela. Y mientras más tiempo pase conversando o chateando con él, solo por el simple hecho de conversar con alguien por mucho tiempo, la mujer tiende a desarrollar sentimientos. Y es por eso que cuando la mujer comienza a involucrar sentimientos, también surge otro sentimiento a la par. Y ese es el sentimiento del miedo. Uno de los más grandes miedos que tiene la mujer cuando está conociendo a un hombre es que el hombre no la tome en serio, que solo la utilice para tener intimidad, para tener sexo y después la ignore. Entonces, ¿qué hace la mujer desde el principio para evitar eso? Pues le comunica al hombre que está buscando una relación formal, que ella no busca algo pasajero ni nada casual. Y ojo, repito, querer eso no tiene nada de malo, porque la mujer que busca una relación la busca generalmente porque una relación nos suele dar estabilidad emocional y querer eso no está mal. Pero la mujer, por ese miedo a ser usada, saca la carta de busca una relación y se la muestra a cada hombre que está conociendo en la fase de las citas. Y por supuesto, va a haber hombres que le dirán que también buscan una relación. Entonces, para el hombre incorrecto, muchas veces esa etiqueta no significará nada. O sea, un hombre por fuera podrá decirte sí, claro, claro, yo también busco una relación, busco algo serio, me voy a casar contigo, vamos a tener hijos. Y claro, si la mujer no tiene su intuición bien activada, que por lo general no la tiene, y si tampoco tiene la experiencia de saber leer las intenciones en la gente, no se dará cuenta que lo que ese hombre le está diciendo es solo de la boca para afuera. Y precisamente porque muchas veces la mujer se apresura con el hombre equivocado, es que termina pidiéndole las expectativas correctas al hombre equivocado. Pero claro, como no lo conoce aún, ella no lo sabe. Entonces, ella comienza a invertir emociones y eso hace que la mujer ignore esas banderitas rojas que ese hombre puede tener, como comportamientos de engaño, de mentiras o deslealtad. Y una de las banderas rojas más importantes que la mujer tiene que prestar atención en el hombre es la falta de integridad de palabra, y que es cuando un hombre no hace lo que dijo que iba a hacer. ¿Y por qué eso es importante? Porque si ese hombre de aquí a mañana le pide que sean exclusivos, el compromiso no significará nada para él si es que él no tiene integridad de palabra. Entonces, la mujer se apresura en querer entrar en una relación con un hombre y le comienza a dar ese trato especial de novio a un hombre que todavía no conoce y que ni siquiera se lo ha ganado. Entonces, la mujer puede estar saliendo con tremendo tóxico o mentiroso, pero es debido a ese miedo de no querer ser usada lo que la hace que se aferre a la etiqueta de seremos novios. Él también busca una relación o me va a pedir ser su novia. Pues bueno, eso es un arma de doble filo, porque ahí ya viene el valor del costo hundido, y que es cuanto más tiempo, energía y emociones llevo invertidas en alguien o en algo, más me cuesta soltar. Porque tú deseas una recompensa por tus esfuerzos y no quieres irte con las manos vacías. Entonces, si llevas 2 o 3 meses conociéndolo y resulta que era un mentiroso en ciertas cosas, ves comportamientos extraños, no del todo, pero hay algo raro, pues bueno, como ya llevas meses saliendo con él, pues ahora esa vaina tiene que funcionar sí o sí. O sea, tú te dices, no puedo empezar de nuevo, porque tendría que invertir de nuevo, tendría que empezar 3 meses de nuevo con alguien nuevo. Entonces, claro, la mujer se esfuerza a que ese hombre tiene que ser el hombre. Entonces, claro, como se apresuró desde el inicio en querer ser novios, ahora esa cita, ese hombre tiene que funcionar, y eso es lo que la hace aferrarse a los hombres equivocados. Entonces, la expectativa correcta de querer estar en una relación la hace ignorar no solo las banderas rojas en ese hombre, sino que además no le presta atención al nivel de esfuerzo, reciprocidad e interés que ese hombre le está demostrando. Y ahora la mujer va a intentar arreglar la situación o se quedará esperando que el hombre cambie. Y bueno, pues la realidad es que no cambia. Y por eso es que aunque sea muy importante definir qué es lo que buscas en las citas, no lo es todo y no es suficiente. ¿Sí te das cuenta ahora de lo que intento decirte? O sea, puedes querer una relación y repito, eso está bien. Y se lo puedes ir a decir a quienes quieras y eso también está bien. Pero necesitas desarrollar habilidades para reconocer a los hombres incorrectos. Y esto nadie nunca nos enseña en los colegios. ¿Cómo relacionarnos? ¿Qué son las banderas rojas? Y por eso algunas tenemos que caernos súper fuerte para aprender. Y yo quiero ayudarte a que el impacto sea menor para ti. Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? Haciendo tu trabajo interior, que te ayudará a despertar tu intuición. ¿Y qué es la intuición? Pues la intuición es el superpoder más desarrollado que tenemos todas las mujeres por naturaleza. Es esa habilidad que tenemos para conocer cosas de otras personas que simplemente las conocemos de una forma tan mágica que ni siquiera podemos explicarlo. Y nosotras, o sea, todos, podemos ver ese superpoder en nuestras mamás. O sea, de ley te ha pasado que de repente de la nada tu mamá te mira y te dice, ¿qué te pasa? ¿Y tú qué? Sí, ¿qué te está pasando? ¿Y tú? ¿Ah? O sea, no sabes ni cómo diablos lo supo, pero ella sintió que algo te estaba pasando. O sea, ella solo con verte ya presintió que algo sucedía con tu vida. Ella ya lo intuyó, lo adivinó, lo percibió, lo sospechó, lo predijo. O sea, ella tiene esa habilidad de sentir cosas que te suceden y que tú ni siquiera te explicas cómo es eso posible porque ni siquiera le has mencionado algo al respecto. O sea, esa habilidad, ese mismo poder que tienen nuestras madres, lo tenemos todas nosotras, seamos aún madres o no. Los hombres también lo tienen, por supuesto, pero nosotros las tenemos mucho más desarrolladas. Así como dice la canción de Shakira, las de la intuición somos nosotras. El problema es que muchas veces nosotras confundimos la voz de nuestra intuición con la voz de nuestros traumas, que son nuestras inseguridades que fueron creadas por nuestras heridas del pasado. Y es por eso que para usar nuestro superpoder debemos aprender a diferenciar la voz de nuestra intuición de la voz de nuestras heridas. Y cuando tú aprendes a diferenciar esas voces, te conviertes en tu propia maestra. O sea, toda la sabiduría y todas las respuestas que tú quieres tener en tu vida, las tienes dentro de ti. Y tu intuición te ayuda a descubrirlas. Porque nuestra intuición es esa habilidad natural que tenemos para reconocer rápidamente en cualquier situación cuando alguien nos está mintiendo, cuando alguien no nos conviene. Y esa habilidad de identificar quién sí y quién no es una habilidad que ni siquiera la tienes que crear, porque esa habilidad ya existe dentro de ti. Tú solo tienes que activarla o despertarla o fortalecerla aún más. Esa habilidad ya existe dentro de ti por el simple hecho de tú ser mujer, por el simple hecho de ser un ser humano, tú ya naces con ese superpoder, porque es parte de nuestra energía femenina. Y yo hace 10 años, cuando empecé mi camino en el amor romántico, no tenía ni una fucking idea de todo eso. Pero gracias a mis experiencias me di cuenta que esa vocecita que me hablaba en mi cabeza, cada vez que yo quería una respuesta, siempre tuvo razón. Pero yo nunca creí en ella, porque no creía en mí. Y cuando descubrí que tenía una sabiduría interna innata, me prometí jamás volver a permitir que alguien me diga que estoy loca por confiar en mi intuición. Porque la intuición es la que nos ayuda a reconocer a través de los gestos y las palabras cuando alguien nos está mintiendo. Nuestra intuición es la que nos guía hacia donde sea que queramos ir, hacia donde sea que queramos llegar o hacia lo que sea que queramos averiguar. Y es por eso que a muchos hombres les da mucho miedo nuestro poder, nuestra intuición. Les da miedo por todo eso que podemos descubrir o averiguar cuando realmente decidimos confiar en nuestra intuición. Y es que a mí, por ejemplo, durante 10 años, de los 19 a los 29, yo estuve en 4 largas y únicas relaciones en donde mis exnovios me traicionaron. Y fue en esas primeras 3 relaciones donde yo había presentido que algo había pasado. Pero jamás podía obtener durante la relación alguna prueba física sobre la traición, sino hasta mucho después de ya haber terminado. Y en efecto, al final yo siempre lograba comprobar que todo lo que alguna vez había presentido había sido cierto. Ellos me habían mentido. Y durante esa última fase de la relación, donde ya solamente había desconfianza y discusiones, ellos me decían que estaba loca, o sea, que me estaba inventando cosas. O sea, literalmente me decían las palabras, mi amor, estás loca. O sea, por favor, deja de ser insegura, porque no ha pasado nada, yo te amo, debes confiar en mí. Pero en serio, si tú sigues desconfiando de mí, entonces lo mejor será que terminemos. Pero qué pena sería realmente si terminamos una relación de tantos años por tu inseguridad, por tu desconfianza. O sea, imagínate que eso era lo que me decían, y claro, yo tenía miedo, porque, ¿y si realmente estaba equivocada? O sea, yo no tenía pruebas, pero gracias a Dios, la verdad siempre sale a la luz. Entonces, lo más irónico de todo es que cuando terminamos, todo lo que alguna vez había sospechado había sido cierto. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama cuando te dicen que estás loca? Cuando te hacen dudar de tu propia percepción de la realidad. Eso se llama gaslighting. En español se traduciría como luz de gas. Y eso es algo que también hablaré en otro capítulo, porque es muy importante reconocer cuando alguien te está haciendo gaslighting. Porque el gaslighting es una forma de manipulación a través de la negación persistente sobre algo. O sea, es la contradicción constante que alguien te hace en un intento de desestabilizarte, con la intención de sembrarte semillas de dudas dentro de ti, con la esperanza de que dudes de ti misma y de tu propia cordura. Y ahora que yo estudio coaching, me doy cuenta de que esa etapa final que yo viví en mis relaciones pasadas fue un tipo de manipulación muy sutil, pero muy eficaz, de la cual yo fui víctima. Porque yo permití que al final de mis relaciones me hicieran sentir insegura con mis propios sentimientos, con mis propias sensaciones o percepción de la realidad. O sea, me hicieron poner en duda en varias ocasiones lo que mi voz interior me decía. Y me hacían sentir que estaba loca, porque claro, todo en ellos era aparentemente normal, lo de siempre, su comportamiento, su humor, su celular, sus gestos, sus palabras, sus besos, todo era aparentemente normal. Y realmente no había prueba alguna de infidelidad. Lo único que había era una leve pero muy latente sensación de que algo había sucedido, pero no sabía qué era. Entonces, en la edad de mis 20s, yo estaba emocionalmente incapacitada para terminar con ellos porque sentía mucha culpa y miedo de tomar una decisión basándome en mi intuición. Y es por eso que no podía terminar una relación de tantos años sin tener pruebas reales que confirmaran mis sospechas. Pero cuando yo comenzaba a sentir realmente el poder de mi intuición y tomaba la suficiente fuerza para querer terminar la relación, a pesar de no tener pruebas, porque ya habían cosas que no me cuadraban, pues ellos simplemente me volvían a hacer sentir que yo estaba equivocada al desconfiar y al dudar tanto de ellos sin pruebas. Porque si me baso en la lógica, o sea, ellos tenían razón, no tenía pruebas. Pero mujeres, No necesitas pruebas físicas para dejar una relación que no te hace sentir segura, que no te da paz mental. O sea, mi intuición nunca se equivocó. Fui yo la que me equivoqué por no haberla escuchado. Yo sabía que algo no andaba bien. Yo sabía que me mentía. Yo sabía que algo no cuadraba. Yo sabía, es la típica frase que todas las mujeres nos solemos decir con el tiempo, cuando confirmamos con pruebas físicas lo que ya internamente de alguna forma sabíamos. Lo que ya internamente de alguna forma habíamos sospechado o intuido, pero que nunca quisimos creer en esa voz interna, en nuestra intuición. Y no porque no hayamos querido, sino porque muchas veces solemos confundir la voz de nuestra intuición con la voz de nuestras heridas del pasado. Entonces, cuando tú dudas de ti misma, de tu voz, tú piensas, bueno, puede ser que realmente sí estoy exagerando. Y por eso te detienes a terminar algo que sabes que no te está haciendo bien. Y como no hemos tenido los conocimientos ni las herramientas necesarias para saber diferenciar esa voz de nuestra intuición con la voz de nuestras inseguridades, es por eso que muchas veces la ignoramos. Y yo ignoré la voz de mi intuición por muchos años. La ignoré relación tras relación. Y a pesar de que nuestra intuición siempre intenta despertarnos, uno es quien decide ignorarla. Uno es quien decide apagar esa vocecita que aparece en nuestra mente. Pero fue gracias a mi intuición que yo me di cuenta desde mi segunda relación de pareja que estaba teniendo un patrón de pareja. Yo elegía a hombres con personalidades muy similares entre ellos, con problemas personales muy similares entre ellos, que me terminaban fallando. Entonces, durante 10 años, yo solo contaba con mi intuición como el único indicador de que algo estaba sucediendo. Y yo recuerdo que siempre al final de cada una de mis relaciones, yo me enojaba tanto conmigo misma porque nunca era capaz de confiar en mi instinto. O sea, estamos hablando que durante 10 años yo no me quise escuchar a mí misma y prefería confiar en lo que ellos me decían y no confiar en mi propia voz. Pero no fue hasta mi cuarta relación de pareja donde yo finalmente le hice caso a mi intuición, por primera vez en 10 años, y escuché su voz a tiempo, cuando tenía que hacerlo. Y ella me ayudó a tomar la decisión de terminar mi última relación, de terminar con ese patrón, sin tener resentimientos contra nadie. Porque la primera vez que alguien te hace algo no es tu culpa, pero la segunda vez que permites algo ya estás tomando la decisión de permitirlo. Entonces, consciente e inconscientemente, cuando permites lo mismo por una segunda, tercera o cuarta vez, dejas de ser una víctima, por así decirlo, y pasas a ser cómplice de lo que permites que te hagan. Y para dejar de ser la cómplice, ¿qué tienes que hacer? Sanar, confiar en ti, hacer tu trabajo interior y confiar en tu intuición. Tu intuición no solo te ayuda a descubrir cosas de otras personas, sino a descubrir quién eres tú como persona. Nosotras las mujeres solemos principalmente utilizar nuestra intuición para analizar a otros, pero casi nunca la usamos para analizarnos a nosotras mismas. Y ese es un grave error que tenemos que cambiar, porque como lo dije en el capítulo anterior, estudiarse a sí misma es el arte más difícil de todos, y tienes que hacerlo si es que quieres dejar de ser la víctima de otros. Y yo quiero enseñarte con este podcast a que confíes en tu propia voz, en tu intuición. Por algo se llama Mujer Versátil, el poder de lo femenino. Y es que todo mi coaching se basa en la energía femenina, y poco a poco te iré dando más consejos sobre cómo despertar tu intuición para disfrutar de las citas y de tus relaciones sin desarrollar resentimientos durante el proceso. Entonces, ¿cómo aprendes a leer las intenciones de la gente? Teniendo tu intuición bien activada. ¿Y cómo activas tu intuición? Con tu trabajo interior. ¿Y cómo sabes que tienes un buen trabajo interior? Cuando sabes lo que quieres y no aceptas menos de lo que mereces. Ahora entiendes la importancia de trabajar en ti antes de salir a las citas, ¿verdad? O sea, es necesario que lo comprendas, y tampoco quiero que vayas a citas con ese miedo pensando que te vas a topar con hombres malos, pero hay que ser conscientes de lo que te puedes topar allá afuera. Y lo que intento que entiendas también es que el hecho de que esperes que la vida te trate bien solo porque seas una buena persona es como esperar a que un tigre no te ataque solo porque eres vegetariana. Yo aprendí de la manera más dura que no siempre puedo contar con que los demás respeten mis sentimientos, incluso si yo respeto los de ellos. Ser una buena persona o ser leal a tus sentimientos o a tu pareja no garantiza que los demás también lo sean. Tú solo tienes control sobre ti misma y sobre cómo eliges ser como persona. En cuanto a los demás, solo puedes elegir aceptarlos o alejarte. Y por eso trabajar en ti te ayudará a entender lo que sí está bajo tu control y lo que no lo está. Y cuando entiendes realmente eso, entiendes que si te llegas a topar con alguien cuya alma no está alineada a la tuya, simplemente vas a poder dejarlo ir y podrás continuar con tu vida sin intentar cambiarlo y sin forzar la conexión con él. Porque como estarás tan llena con tu propio amor, no estarás hambrienta de amor ni de atención cuando vayas al mundo de las citas. Entonces, con este capítulo, lo que yo quería que terminaras de comprender es la importancia de trabajar en ti para poder activar tu intuición y salir sin miedo a buscar lo que te mereces. Y listo, has terminado el segundo nivel de cómo dejar ir las expectativas. Yo te dije que este tema iba a estar un poquito extenso, pero era necesario que te autoanalices primero un poco más antes de realmente implementar los nuevos pensamientos que te ayudarán a controlar tus expectativas en las citas. Y el trabajo interior es un camino personal aún mucho más extenso que dos audios, pero creo que por lo menos he logrado en estos dos capítulos ser bastante clara sobre qué sucede cuando no tienes opciones y por qué, a pesar de saber qué buscas en las citas, es igual necesario hacer tu trabajo interior para activar tu intuición. Aquí la clave es la intuición. Entonces, ¿cuál es la solución general para controlar tus expectativas? Porque obviamente te voy a dar soluciones, ya que ahora ya tienes por lo menos un poquito más de conciencia sobre lo que estás viviendo o vas a vivir. Pues en el próximo episodio finalmente vamos a hablar de la magia de atrapar y soltar. Porque dominar el arte de atrapar y soltar en las citas modernas básicamente se trata de mantener las palmas de las manos hacia arriba y las expectativas hacia abajo. Debes permitir a las personas fluir hacia adentro y permitirles fluir de regreso. Porque el correcto vendrá y se quedará sin que se lo pidas, sin que lo persigas o le supliques que se quede. Nunca tendrás que renunciar a tu dignidad ni a tu autorrespeto para aferrarte al amor correcto. Solo el amor equivocado va a requerir eso. Así que atrapar y liberar, atrapar y soltar es la habilidad que tienes que desarrollar en las citas. Y en el próximo capítulo te voy a contar cómo y finalizaremos este masterclass prácticamente sobre cómo dejar ir las expectativas en las citas. Así que si te gustó este episodio, compárteselos a tus amigas y déjame saber en los comentarios por Instagram, en YouTube o TikTok, ¿qué tal te pareció? Así que nos vemos el próximo martes, te mando un beso y cuídate mucho. ¡Muah!